Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. El Rompecabezas en el aire, 6 de la tarde en punto, como siempre, este misceláneo informativo que junta piezas, que une piezas, arma el puzzle de cada jornada de lo que pasa en Chile, en tendencias, en economía, en el bolsillo y también a veces cosas un poquito más relajadas, un poquito de deporte, un poco de todo. Hoy vamos a estar hablando con el alcalde de Estación Central por lo que está pasando con algunos hechos de violencia en esa comuna. También vamos a hablar de los feriados irrenunciables. Usted está preparando el panorama para Semana Santa, que hay un viernes ahí irrenunciable. Bueno, ha habido polémica, habló el cardenal Chomalí, hablaron también los gremios empresariales, etcétera. ¿Cómo duerme usted? ¿Duerme bien? ¿Duerme más o menos? ¿Ya está como yo, que a las 6 de la mañana está listo? ¿O no puede dormir bien porque está estresado? Un estudio que indica que el 40% de los chilenos reconoce tener problemas para dormir. Así que vamos a estar hablando de eso. Y obviamente de lo que está ocurriendo en la Champions a esta hora. Y también a esta hora el resumen informativo de lo que pasa en este momento con nuestro departamento de prensa y Cristóbal Berceso.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, comenzamos entonces este viaje que hoy se llama Rompecabezas de día miércoles. Y para iniciar las conversaciones, vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante los últimos días en la comuna de Estación Central, donde han existido enfrentamientos, o se ha tenido que enfrentar una serie de hechos de violencia que han encendido las alertas en materia de seguridad. Uno de los casos más graves ocurrió durante una fiscalización municipal donde un sujeto lanzó un cuchillo, un cilindro de gas, digo, contra un funcionario, dejando a 5 trabajadores lesionados y generando una investigación por homicidio frustrado. A esto se suma un asalto armado frustrado por un funcionario de la PDI al interior de un local de comida donde 2 delincuentes resultaron heridos tras un intercambio de disparos. Ambos hechos, para muchos, reflejan un escenario complejo en la comuna. Una comuna que en algunos aspectos estaba complicada con el tema de la violencia contra funcionarios municipales y delitos cada vez más agresivos en espacios públicos, lo que se dice siempre. Quizás no ha aumentado el número de delitos en la estadística, pero sí la naturaleza, la violencia de cómo se perpetran. Y para hablar de esto estamos con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. ¿Cómo le va, alcalde? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Hola, Rodrigo. Hola, Francisco. ¿Cómo está? Gusto saludarlo.
Buenas tardes. Todo bien, po. Todo bien, alcalde. Puta, estoy viejo ya, hasta los alcaldes me dicen usted. Ya estamos.
Que soy muy respetuoso yo.
Está bien, no sé. Pero no me mató. Oiga, yo a usted lo trato a usted porque
Pancho, autoridad. Pancho de aquí en adelante.
Muy bien. Alcalde, ¿cómo evalúa estos hechos ocurridos en los últimos días en la comuna? Los estábamos ahí enumerando.
Sí, de verdad que son hechos bastante condenables. Nosotros, bueno, hacemos operativo todos los días de recuperación de espacio público. Y ya es noticia de manera frecuente el hecho de que nos están agrediendo nuestros inspectores municipales. Y tú podrás recordar que hace un par de meses atrás que le lanzaron aceite hirviendo a uno de nuestros inspectores, también en un procedimiento en el cual estamos retirando carros, recuperando el espacio público en esa oportunidad cerca de uno de los terminales de buses. Y esto ya se está haciendo habitual. Nosotros celebramos el hecho de que hoy día poder contar con una ley de seguridad municipal que lamentablemente aún no cuenta con su respectivo reglamento que permita poder aplicarse. De hecho, recientemente, el día sábado, tuvimos este hecho en el cual se le lanza un balón de gas a uno de nuestros inspectores. Son 5 finalmente los que reciben de nuestros inspectores, patrulleros que reciben estas agresiones. Y claro, 2 que tienen lesiones que son un poquito más que lesiones leves. En este caso, para nosotros es algo que sin duda que no nos deja sin las ganas de poder seguir haciendo esto operativo. Nosotros tenemos un compromiso también con nuestra comunidad de poder ir recuperando el espacio público. Sin embargo, preocupa el hecho de que estos hechos, tal como comentabas tú, se hacen un poquito más violentos. El hecho de que puedan responder, el hecho de que actúen también con este nivel de impunidad. Ayer justo tuvimos la oportunidad de que, a través del trabajo de la CIP de Carabineros de la 21 Comisaría, se logra detener a esta persona que lanzó el cilindro de gas. Sí. Y que, claro, que hoy día, durante el control de detención, finalmente sale en libertad. De verdad que es un poco frustrante para nosotros. No puedo referirme más al tema, teniendo en cuenta que hay una investigación de por medio. Sin embargo, uno ve que, con todo el esfuerzo que hacen los municipios, el trabajo de Carabineros, finalmente uno ve que la persona sale en libertad. De verdad que es frustrante, pero
alcalde,
tenemos que seguir adelante.
Durante años se vinculó a la problemática de Estación Central relacionada con el comercio ambulante, con un tema de poca regulación, de que gente termina perjudicando a comerciantes que sí pagan sus patentes, que sí pagan sus impuestos, que intentan regularizar toda su comercialización, su trabajo. Entonces, ese era el tema. Pero en los últimos años, y con Estación Central como foco importante, ya este es un tema que va más allá, entre comillas, de la legalidad, de lo económico, ¿cierto?, del comercio establecido, sino que ya se empieza a cruzar con la delincuencia, que se enquista en estas situaciones de informalidad en el comercio y que terminan produciendo estas dinámicas que no hay. Usted dijo la palabra, yo lo encuentro increíble: estamos recuperando espacios públicos. ¿Cómo es posible que alguna vez perdimos los espacios públicos? Y esto que era netamente comercial hace algunos años ya es delictual.
Yo creo que eso es importante lo que tú comentas, porque el comercio ambulante que ocurre en Estación Central, Santiago, como todo este barrio Estación, que reconocemos, pero también otros sectores como algunos sectores de Independencia, de Recoleta, es un comercio ambulante que es distinto a lo que pasa en otras comunas. Que el modelo de, si tú te das cuenta que uno viaja a otro país, en las grandes capitales del mundo, hay comercio ambulante. El hecho de que tú vas a París y en la Torre Eiffel va a haber unas personas vendiéndote, pero lo que actúan las personas normalmente y que ha pasado anteriormente en nuestro país es de que estas personas reconocen que cuando pasa, en ese caso, un policía o en el caso chileno un carabinero o un inspector municipal, ellos toman sus cosas, se retiran, esperan finalmente que se vayan para poder continuar posteriormente vendiendo en un juego del gato y el ratón.
La clásica sábana, ¿cierto? En el Paseo Humá cuando éramos niños, que salían corriendo todo, exacto. Pero ahora se instalan, se toman.
Ellos enfrentan. Y tú tienes una situación que es distinta, porque por un lado tenemos que son bandas que están asociadas al crimen organizado, que regulan el espacio, te dicen dónde te tienes que colocar, te pasan la mercadería, que en este caso puede ser, no sé, ropa que venga falsificada o cigarrillos, o en este mismo caso de los carros de comida, uno ve que personas que están distribuyendo estos lugares, que acopian también los carros, que es toda una organización realmente para poder hacer lo que es distinto a lo que uno ve, y que además tienen preparación para poder enfrentar, en este caso, a la autoridad, que es lo que es realmente preocupante. Que no son personas que se van a solamente ir cuando llega la autoridad, sino que hoy día la enfrentan. Y eso para nosotros creo que es un fenómeno nuevo en el cual hemos invertido también, no solamente en poder contar con mayor cantidad de inspectores, sino que también con resguardando su integridad. Entonces tú ves que inspectores municipales hoy día andan con casco, andan con chaleco antibalas, con distintas herramientas para poder cuidar su integridad de procedimientos que debiesen ser simplemente despejes. O sea, salgan de acá porque acá no se puede comercializar. Y que claro que nosotros hacemos todo este trabajo frecuentemente, todos los días, pero igual hay problemas de fondo que nos están solucionando y que finalmente no se logra apreciar.
Alcalde.
Y nosotros consideramos que perdón, Francisco, pero solamente comentarte que hemos tenido algunos avances, porque tú, de repente la memoria es frágil, pero cuando nosotros llegamos, había 600 toldos azules en la Plaza Argentina. No sé si tú te acuerdas que nosotros logramos sacarlo a través del trabajo también con la delegación presidencial en ese momento, y tú recuerdas que la gente se fue después al metro. Y el metro después intervino, hizo como un trabajo con guardias tácticos que contrató, y esta gente se fue a la Estación Central, a la explanada.
Sí.
Después me quemaron un árbol de Pascua, también fue noticia en algún momento. Y también la gente del mall contrató guardias tácticos que hacen que estas personas salgan. Y así es como se ha ido recuperando, que esta gente no es que desaparezca cuando se hacen estos copamientos y aparezcan enfrente de una oficina al otro día. sino que se van a desplazar a otro lugar, y eso es finalmente lo que es un asunto absolutamente desgastante tanto para los municipios como para Carabineros.
Alcalde, usted dijo, acá está el crimen organizado atrás. Todos hemos visto cómo ha penetrado el narcotráfico. Cuando usted dice eso, ¿tiene que ver con que esta gente, los narcotraficantes, ocupan estas plataformas de comercio informal ambulante para traficar, por ejemplo, o lo ocupan más bien como asentamientos territoriales? Intentar que no pueda entrar la autoridad, que haya cada vez más sectores donde la gente impide el ingreso de las policías, de la autoridad, de los guardias municipales, lo que les abre a ellos un mercado donde no hay vigilancia, donde es impenetrable, donde pueden comerciar en el fondo.
Y es lo segundo, pero también a partir de que un desarrollo de una actividad que es sumamente lucrativa. Uno ve la cantidad de, se han visto las entrevistas cuando hacen estos procesos para poder desalojarlos, de cómo ellos defienden también, de la cantidad de ingresos que ellos no podrían recibir en otro lugar, y evidentemente, porque no están pagando ningún tipo de, en este caso, de impuestos, no están
arriendo, pagando patente, lo que comercial, sea, patente, exacto,
ni pagan un local, ninguna otra cosa. Entonces ellos abaratan finalmente y les permite poder hacer este trabajo que es sumamente lucrativo. Más aún los que las bandas de los cigarreros, pues cuánta plata están finalmente logrando ellos poder, a partir de estos cigarros que entran de contrabando, el poder vender. Y claro que y tú lo viste hace un par de años atrás, donde yo creo que eso también cambió el clivaje de cómo se está interpretando el comercio ambulante, que es con la muerte de la periodista Francisca Sandoval, sí, precisamente en este sector del límite comunal de Estación Central y Santiago, a partir de un balazo que le dispara un comerciante ambulante, personas que tienen capacidad de fuego incluso, con un nivel de complejidad que absolutamente supera la capacidad que tienen los municipios y requiere intervenciones, y en esto yo creo que voy a ser bien enfático, que tienen que ser permanentes. O sea, nosotros contamos muchas veces, se hace nuestro operativo, se apagan las cámaras y quedamos los municipales junto con los carabineros de la comisaría, finalmente atendiendo este lugar, esperando finalmente que pase otra tragedia para poder contar nuevamente con apoyo, que se haga alguna intervención. Entonces, en estos lugares que tienen esta complejidad, esperamos poder contar con recursos que permitan devolver la tranquilidad a la comunidad. O sea, son lugares que tienen muchas denuncias, tanto por ruidos molestos, por la ocupación misma de este espacio público, que nos obligan a nosotros a tener que intervenir.
Alcalde, este es un problema de una municipalidad, pero es un problema país, y al final es un problema Estado, no es un problema de gobierno de turno, de alcalde de turno y todo. Está entrando una nueva autoridad, ¿cierto?, a la moneda. ¿Cómo ha sido esa coordinación en esta primera semana? ¿Se puede trabajar de manera conjunta? ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, fíjate que el sábado tuvimos esta situación en la noche. Yo durante la mañana del domingo hablé con el delegado presidencial Germán Codina, y acudió el mismo día, ese mismo domingo, hicimos un recorrido por estos sectores junto con él para poder identificar y empezar ya a levantar una nueva estrategia con la cual vamos a intervenir. Ayer también me llamó la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, la subsecretaria Quintana, también para poder ofrecer apoyo en este caso para proyectos de inversión que permitan también hacer, una vez que se recupera el espacio público, poder ocuparlo de manera en la cual se pueden contar con más iluminación, con este urbanismo táctico o arquitectura hostil, dependiendo de la comuna, para poder impedir que se coloque el comercio ambulante, cosa que para nosotros es bien importante. Nosotros vamos a trabajar con el gobierno, estamos total a disposición, teniendo en cuenta que reconocemos también lo que se está haciendo el trabajo migratorio hoy día en el norte del país. Sin embargo, también entendemos de que existe un grupo importante de migrantes, como tú puedes ver, que están de manera irregular, que no atendieron el llamado del presidente de la República, que se tenían que retirar del país antes de que él asumiera, y hoy día están en Estación Central, están en Santiago, están en Independencia, están en Recoleta, y que esperamos también poder reconocer cuál va a ser la estrategia que va a utilizar el gobierno para poder ayudar a controlar esto. Nosotros estamos a total disposición de poder colaborar, y esperamos también de que el gobierno también confíe en la expertise, en el conocimiento que tienen los municipios para poder abordar esto.
A ver, hablemos de esa expertise, de lo que usted conoce. Usted conoce el paño ahí. Hemos visto lo que ocurrió hace algunos días en el norte, que el presidente Kass habló de una zanja, se confirmó esto, hubo toda una situación muy simbólica, esto de las retroexcavadoras, ¿cierto?, que tienen un doble sentido. Si a usted levantan el teléfono, lo llaman del gobierno, oye, ahora tenemos que implementar el plan, la estrategia, que ya lo hicieron en el norte, ya lo demostraron. ¿Qué le diría usted? ¿Cómo se puede solucionar eso de manera ya más definitiva? ¿Dónde está la solución? Porque no van a llevar retroexcavadora ya, pues no se puede hacer zanja. ¿Cómo lo ve?
Claro, yo creo que este gobierno va a tener una difícil, que tomar una decisión que es muy difícil. Que tiene
impopular,
que ver
exacto.
Hay, y que hay expectativas respecto a que personas que se van a ser expulsadas del país, los que están de carácter regular, se hizo un proceso también de empadronamiento hace un par de años atrás, donde las personas que están dentro del proceso de empadronamiento eventualmente podrían regularizarse. Sin embargo, han seguido entrando personas que no están dentro de este procedimiento, y este gobierno va a tener que tomar la definición de que finalmente se regulariza a estas personas o finalmente se les expulsa. Sin embargo, yo creo que hay un problema que es de fondo, que nuestro país está aguantando demasiada informalidad. O sea, personas que llegan a nuestro país que no cuentan con cédula de identidad, que no cuentan con registro social de hogares, lo constituye como que no son personas sujetos de política pública, personas que no cuentan con contrato de trabajo y que pueden vivir perfectamente en un país como Chile, como en este caso, como en las distintas ciudades del país, y que pueden vivir, o sea, del comercio ambulante, de generar servicios, de las plataformas de, en este caso, de transporte de Uber, de ese tipo de situaciones que no quiero nombrar también a la empresa. Sin embargo, uno ve que pueden vivir tranquilamente en un país en absoluta informalidad. Entonces, yo creo que hay algo que estamos generando como Estado, un incentivo para que personas vengan a nuestro país, que puedan estar sin duda en estas condiciones. Y claro que en este caso uno ve que el comercio ambulante se genera finalmente un problema muy importante para cada uno de estos municipios que estamos comentando.
Pero usted esto lo ve como una situación de falta de recursos, de coordinación, de un tema que es demasiado complejo, entonces no hay llegar y solucionarlo, o hay un tema de voluntad política, porque esto tiene un costo, obviamente. ¿Dónde
Sí,
está?
claro, va a tener,
¿Dónde
se
está el
tiene que
problema?
identificar finalmente dónde va a estar la voluntad política. ¿Va a ser en regularizar o va a ser en expulsar? Nosotros, conforme a la decisión que se tome, nosotros estamos en absoluta disposición para poder colaborar.
¿Y cuál
Pero
prefiere
ahí va a haber
usted?
que tener una disposición, ¿no?
Si usted pudiera decidir eso, ¿cuál prefiere? ¿La uno o la
Yo
dos?
creo que es importante el poder. Personas que han entrado al país de manera irregular, cometen delitos, son personas que tienen que ser expulsadas del país inmediatamente. Ahora, ¿cómo tú te sometes a un proceso de expulsión de personas que han llegado, en este caso entendiéndolo como una falta, no como un delito actualmente, personas que ingresan de manera irregular, que ni siquiera sabes cuántos son? Yo te comento que en nuestra comuna el censo fue muy injusto porque da cuenta de que hay 185.000 habitantes en esta zona central, con 7.000 viviendas no censadas. Y hoy día los departamentos, que tú puedes ver de la gran cantidad de departamentos que se construyeron en nuestra comuna, que no están viviendo precisamente tres personas en condiciones de hacinamiento a través de este proceso migratorio, uno solamente multiplicando por tres, tú tendrías 21.000 más, pero son mucho más personas que no logramos identificar respecto a cuál es la cantidad de habitantes que tiene esta zona central. ¿Cuántos de estos están de manera irregular? Es un número que es incierto, Francisco. Entonces, yo creo que es muy importante poder reconocer, empadronar, para posteriormente tomar una definición que permita ver cómo se hace posible, en este caso, las expulsiones. ¿Y qué vas a hacer con estas personas que ya están acá? O sea, ¿los vas a regularizar o vas a mantener esta situación de irregularidad que evidentemente que genera un problema para todos? Es algo que va a tener que definir este gobierno y que, bueno, independiente de la definición que tome, nosotros tenemos que estar a disposición de poder colaborar.
Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central, le agradecemos por su tiempo. Ojalá que esto se pueda ir solucionando. No es automático, no es sencillo, es un problema complejo, multifactorial, pero bueno, ojalá que exista la coordinación desde la autoridad central, los municipios, las policías, para que la gente de Estación Central, el vecino a pie, como se dice, pueda vivir tranquilo y la gente que quiere trabajar pueda trabajar bien. Así que mucho éxito con eso. Muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias, Pancho. Para el otro, usted también me tutea.
Muy bien, pero usted es una autoridad, pues. Esa es la
No, pero igual me
diferencia.
puede decir Felipe o alcalde.
Que le vaya bien. Chao, chao.
Un abrazo grande. Que estés bien.
Ahí está Felipe Muñoz, entonces, el alcalde de Estación Central. Hablemos del mejor café. Housebrand, obviamente, porque descubre Housebrand, el auténtico café italiano de alta calidad con un perfil único, aroma intenso y toda la pasión tradicional que puede haber en una taza de Housebrand. Y una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. E iluminar un proyecto requiere experiencia, obviamente. Demas LED desarrolla soluciones de iluminación LED para espacios habitacionales, comerciales e industriales con respaldo técnico y productos de alto estándar. Recibe asesoría experta en su showroom de Avenida Mata 227 o en demasled.cl. Demas LED, especialistas en iluminación. Seguimos, avancemos y vamos a hablar de un tema que ha estado en la palestra, porque ¿qué ocurre generalmente antes de Semana Santa, cuando hay fechas que constituyen feriados irrenunciables? Ha habido mucho debate en el último tiempo sobre este tema, ni hablar cuando es Semana Santa, el cardenal Chomalí hizo un llamado al empresariado de que no se puede renunciar a este derecho de los feriados irrenunciables. El empresariado, a su vez, con distintos gremios, ha pedido que esto se levante. Y para hablar de esto estamos con Cristina Melo, que es abogada laboral. ¿Cómo le va, Cristina? Muchas gracias por su tiempo.
Hola, hola, Francisco.
Para partir, para entender, ¿qué es un feriado irrenunciable? ¿Por qué hay algunos que son irrenunciables y otros que son feriados pero no son irrenunciables?
Mira, es una ley que se estableció en que en Chile hay 5 feriados irrenunciables. Uno es Navidad.
Exacto.
25 de diciembre, 1 de enero, 18 y 19 de septiembre y 1 de mayo. Esos son los feriados irrenunciables, no existen más. Pero sí existe una costumbre en que los retail no abren en Semana Santa.
Pero que no es una disposición legal, o sea, ellos podrían abrir.
Exacto, ellos podrían abrir por normativa.
Ahora, usted mejor que yo, que es abogada, sabrá esto del derecho adquirido, que en una de esas, si el retail, por ejemplo, define, no, vamos a abrir, ahí puede tener un problema interno con los sindicatos, con sus trabajadores.
Ya, ahí se dio el tema el año pasado. ¿Por qué? Porque resulta que todos aquellos trabajadores que venían de hace muchos años sin trabajar para Viernes Santo, pidieron su derecho adquirido y la Inspección del Trabajo dictaminó que es efectivo, que todos aquellos trabajadores que no habían trabajado durante los últimos 3 años no tenían que trabajar para Semana Santa. Pero todos los nuevos sí debían trabajar porque no tenían el derecho adquirido.
Ahora ahí se genera un conflicto interno también porque es injusto que algunos sí, otros no. Fíjese que hay países, le quiero pedir más bien aquí su opinión, hay países donde, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de las 40 horas, ¿cierto? Pero hay países donde existe cierta flexibilidad que el trabajador puede definir cómo distribuye esa cantidad de horas semanales o mensuales. ¿Conoce un poco ese modelo? ¿Cómo lo piensa que si podría implementar en Chile o no? Por ejemplo, ¿qué piensa de que si hay un trabajador que dice, no, yo quiero trabajar? Hoy día escuchaba la radio, porque ¿saben qué? Cuando yo trabajo un feriado de este tipo, me devuelven 2 días. Y prefiero tomarme esos 2 días cuando yo quiero, juntarlo con un fin de semana, que este feriado. ¿Cómo lo ve usted?
Yo encuentro que tiene toda la razón y que debe ser una elección del trabajador. El punto es que la ley 40 horas igual viene a hacerse poco cargo de esta situación, porque estipula jornadas que podrían ser 4x3, en donde podrían las jornadas ser un poco más largas para que el trabajador pueda tener un día más de descanso, en donde se puede redistribuir de la forma equitativa y mientras las partes estén de acuerdo, siempre y cuando se respeten ahora desde el 26 de abril las 42 horas semanales. Entonces, la ley nueva se vino un poco a hacer cargo de esto y en donde pueda existir un poco de libertad para el trabajador respecto de este tema, pero siempre debe ser mutuo acuerdo de las partes, previo anexo de contrato. No puede llegar el trabajador, por lo menos acá en Chile, y mandarse solo y trabajar 42 horas de lunes a jueves y simplemente el viernes no presentarse.
Perfecto. Ahora, en la práctica, si el retail, por ejemplo, decide abrir una tienda de retail y un trabajador que lleva menos de 3 años dice, no, esto es irrenunciable, a mi juicio es un derecho adquirido, no voy a ir a trabajar. ¿Se pueden tomar represalias? ¿Cuál es la situación que se podría dar?
Si no es un derecho adquirido, por supuesto que se pueden tomar represalias, porque en definitiva es no asistir al trabajo un día que sí correspondía. Porque recordemos que Semana Santa, por lo menos en específico, no es un feriado irrenunciable por ley.
Perfecto. Ahora, en legislaciones laborales de otros países, sobre todo los más parecidos a nosotros, en Sudamérica, el mundo Latam, en el fondo, ¿nosotros cómo estamos? ¿Es más restrictiva? ¿Hay más, menos? ¿Existen los feriados irrenunciables?
Al día de hoy, o sea, sí existen feriados irrenunciables, incluso estamos hablando de países como Alemania, como Estados Unidos, siempre han existido, pues ellos tienen muchos menos. Chile es uno de los países con más feriados, no irrenunciables, pero más feriados en la OCDE.
Ahora hay un tema, en los feriados irrenunciables, eso sí, hay una zona que te permite trabajar, si es que trabajan ahí gente que es un negocio familiar, existe claro. Esa posibilidad, ¿cierto?
Recordemos que esto es solamente para el retail, la prohibición explícita es para el retail. Por ejemplo, no opera en todos aquellos sistemas de turno, en las empresas que realizan temas manufactureros y que no pueden parar la producción, tampoco en la farmacia, por ejemplo, de turno, los servicentros, los restaurantes, todo lo que sea entretenimiento, no va. Sí puede existir el sobrecargo de pago del 50% extra para todas aquellas personas que trabajan un feriado.
Perfecto. Ahora, ¿usted considera que estos derechos laborales que exigen algunos van por ese lado a donde va el camino laboral, o esto tiene que ver más con lo que hablábamos al principio, que el trabajador tenga la opción de optar, que pueda haber una flexibilidad, que si quiero trabajar mis 40 horas semanales las quiero concentrar en 3 días, yo tengo esa posibilidad? ¿Hacia dónde va la ruta del desarrollo del trabajo en esto ya siglo XXI que estamos? Hace rato.
Mira, yo creo que lo óptimo sería que el trabajador pudiese optar. Pero el punto es que a lo largo de la historia laboral de Chile, tenemos que recordar que cuando el empleador tiene la facultad de poder presionar un poco al trabajador, al respecto, el trabajador finalmente cede por dinero, ¿me entienden? Entonces, ese es el punto. ¿Dónde está lo importante, lo ético-moral o el libre consumo o la libre elección de empleo, etcétera? A mi punto de vista, yo creo que sí deberían existir feriados irrenunciables y que deberían existir, por otra parte, también feriados en que el empleado pueda elegir si es que prefiere el pago doble en específico o quisiera trabajar, porque nadie sabe en dónde le aprieta el zapato a cada uno.
Perfecto, Cristina Melo, abogada laboral, le agradecemos por su tiempo, por explicarnos un poco el panorama de esta polémica, esta controversia que ha habido las últimas horas en relación a los feriados irrenunciables en el retail. ¿Ah? Que esté muy bien, muchas gracias.
Igualmente, chao, chao.
6:30 p.m. Les cuento un poquito de Champions. El Liverpool lo dio vuelta y ya le gana 4-0 al Galatasaray. Había perdido 1-0, así que va a estar en cuartos de final el cuadro red. También lo va a estar el Barcelona, que había empatado 1-1 en Inglaterra. Nada, hoy día le hizo 7-7 al Newcastle. 7-2 ganó el equipo de Fritz, el técnico alemán. Gran actuación de Rafinha, entre otros. Además, el Tottenham Hotspur le está ganando 2-1 al Atlético de Madrid en Londres, pero no le alcanza porque perdió 5-2 en Madrid. Y el Bayern Múnich sigue con su paseo ante el Atalanta, le ganó 6-1 en Italia, imagínense, ahora gana 3-0 en Alemania. Pausa, ya volvemos.
Cuatro puntos buenos.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclore, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en feroci.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Disfruta increíbles descuentos de marzo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk, McDonald's, pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Hola, soy Gonzalo Miller, abogado, académico y analista político, conductor de Directo al Grano, un programa de análisis con un gran equipo de panelistas del más alto nivel. Aquí abordaremos los temas económicos, sociales que impactan en nuestra sociedad, sobre todo los cambios, cambio de gobierno, cambio del Congreso, cambios en las políticas. Las claves de esos cambios van a estar siempre presentes aquí en Directo al Grano. Te invito a seguir acompañándonos.
Recuerda, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Agricultura.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, ¿cómo duerme usted? Bien, mal, más o menos, duerme mucho, poco, duerme lo necesario, ¿cuánto lo necesario? ¿Y cómo duermen los chilenos? Fíjense que, según antecedentes difundidos sobre la calidad del sueño y la cantidad de sueño de los chilenos en distintos estudios, cerca del 40% de los chilenos reconocemos que tenemos muchas dificultades para dormir, o que no dormimos bien, o que no dormimos lo necesario. Esto tiene que ver con temas psicológicos, de estrés, algunas veces de sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero también ha generado una industria del sueño. ¿Cómo así? Antes, hace muchos años, a uno ocupaba el colchón que le tocaba, ¿no? Por ejemplo. O la almohada que le tocaba. No, ahora hay una industria del descanso donde hay tecnología, donde hay diseño de productos con tendencias, con materialidades distintas, con componentes distintos, con sostenibilidades, es todo un mundo. Y en ese contexto han surgido también mucha conciencia sobre los elementos, muchas veces subestimados, de cómo el estado de los colchones duran para siempre, hay que cambiarlo. Bueno, y para hablar un poco de esto, y para aprender, y sobre todo remarcar la importancia del sueño, estamos con Régulo Parodi, gerente de desarrollo de negocios en SIC. ¿Cómo te va, Régulo? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, bueno, Francisco. Muchas gracias por la oportunidad del espacio para compartir los datos.
Oye, está subvalorado el sueño, como que hay mucha gente que cree que, no, si yo duermo poco, con 5 horas estoy y mi productividad es extraordinaria. Dicen que en la cadena del rendimiento, en cualquier orden, lo primero que aparece en esa pirámide debería ser el sueño.
Sí, de hecho, a ver, los datos que mencionaste, nosotros manejamos efectivamente lo mismo. Los chilenos declaran dormir muy mal, y eso nos dice de que efectivamente no está siendo una prioridad, ¿no? Pero efectivamente es una prioridad a nivel de salud, a nivel de calidad de vida, y no un lujo tampoco poder acceder a un mejor descanso. Los problemas de sueño tienen varias causas, efectivamente. Tú mencionaste, pueden haber factores ambientales, ya sea desde temperatura de la habitación, puede haber factores de ruido, puede haber factores de iluminación.
Está todo el tema de las pantallas, que uno está con el teléfono hasta tarde, etcétera, la tablet, no tengo idea, y después uno queda ahí arriba, dopamina, cuesta dormirse rápido.
correctamente, de hecho, y de hecho uno de los temas que también se habla mucho en los colegios, bueno, los que tenemos hijos, se habla mucho en los colegios, y de tener cierto blackout de espacio, desde que uno corta esas pantallas azules.
A ver, perdona, Regulo, estamos con un problema con el audio, no se escucha bien y la idea es que se escuche bien. Te veo que estás con un auricular tipo Chayanne, que se ve muy bien, pero a veces fallan un poco, así que de repente hay que hacerlo con el micrófono del computador. Nomás déjanos retomar el contacto y para aprovechar un poco el tiempo, por mientras cuento cómo está el tema de la Champions, para aquellos que les gusta el fútbol. El Liverpool, abrochando su clasificación a cuartos, le gana 4-0 al Galatasaray. Además, el Barcelona a primera hora le hizo 7 al Newcastle y clasificó. También lo que está haciendo el Bayern Múnich, que le ganó 3-0 al Atalanta. El Tottenham Hotspur le ganó 2-1 al Atlético de Madrid, pero no le alcanza porque el equipo del Cholo había ganado 5-2 en Madrid. Y ayer clasificó el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el Arsenal y el Sporting de Lisboa. Así se arma el cuadro de cuartos de final con los 8 mejores. Pero volvemos al sueño ahora. Algunos tienen el sueño de la Champions, otros tenemos el sueño de dormir bien. Vuelvo contigo, Regulo. Y ustedes en SIC han entrado en esta industria, en el fondo, de la tecnología vinculada a los colchones, a la materialidad, a las almohadas. Hoy día no es llegar y comprarse algo, si uno tiene la opción puede elegir dependiendo de las características que tenga uno.
Sí, hay altas tecnologías, ya sea en, por un lado, la estructura de resorte, que básicamente es como el esqueleto de los colchones. También en los rellenos, tanto en espuma, muchos distintos materiales, la verdad, hay espumas, hay materiales naturales como los látex e incluso algo más tecnológico como gel. Y también en las telas, también hay mucha tecnología en las telas con tratamientos especiales, ¿ya? Y lo otro que comentabas tú, que hoy día también es pieza fundamental y la gente normalmente lo está considerando al momento de la compra, sobre todo lo que está asociado a la sostenibilidad. Tanto, ¿qué hago con el producto que antiguo y que me tengo que deshacer? Como el producto nuevo, si es que tiene alguna vuelta o solución de reciclaje o recuperación.
Ahora, he visto uno de unos colchones que valen pero caro y que hay tecnología, hay algunos de gel, está el tema de los resortes. Al final, ¿qué debería un consumidor que quiere invertir en sueño ser el factor de elección? ¿Qué es lo que debería determinar eso? ¿Tu estructura física? ¿Eres pesado? ¿Eres liviano? ¿Te gusta dormir de lado? ¿Te mueves mucho? ¿Cómo debería elegir uno? ¿Qué diferencia hay entre elegir uno de gel, por ejemplo, o uno tradicional con resorte?
Efectivamente la mejor recomendación siempre es el probar el colchón, ¿ya? Ya sea si uno lo quiere comprar digitalmente, que obviamente es la mayor opción de compra que nosotros tenemos en la industria, ¿ya? Más del 70% casi se compra a través de un canal digital, pero siempre antes probar el producto, ¿ya? Y eso es lo vital, porque normalmente en recomendaciones siempre es menos subjetivo. Efectivamente el físico importa mucho, o sea, probablemente una persona de mayor tamaño, ya sea altura o peso, va a requerir un producto de mayor calidad, ya de mayor performance, porque el producto va a estar ante mayor exigencia. Un niño de 8 años, de 10 años, que pesa 20, 30 kilos, probablemente va a poder tener un descanso súper, súper bien en un colchón que requiere un menor desempeño, un colchón más básico, ¿ya? Pero sí la contextura importa mucho.
Oye, la posición. Dale, perdón, lo de la posición, sí me importa. No,
la posición efectivamente también es relevante, o sea, si yo duermo de lado o duermo de espalda o boca abajo, bueno, tampoco da lo mismo, ¿ya? Y ahí viene un poco no solo el colchón, sino que la combinación con los otros complementos, como por ejemplo la almohada. La almohada también pasa a ser un elemento vital dentro del descanso.
¿Hay una almohada que es la recomendable o depende de cada uno? O algunos dicen, no, sabéis que lo mejor es la almohada más dura, no tengo idea. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, no, las almohadas también son, las almohadas normalmente están recomendadas y van asociadas al tipo de sillón modelado. Debiese probablemente tener una almohada distinta a sillón de espalda.
Ah, mira.
Hay harta variable acá. Por detrás, Francisco.
Oye, Regulo, lo último. ¿Cuándo se cambia un colchón? Colchón de adulto. Ya, ¿cuánto dura un colchón?
Normalmente lo recomendado es entre 6 y 8 años. ¿Ya? No alargarlo mucho más que eso. Y uno probablemente lo va a sentir. O sea, uno ya, después de los 8 años, ya va a estar sintiendo probablemente que los rellenos se dieron, la resiliencia de estos rellenos ya no recuperan de la misma forma, aunque uno lo siga rotando, que también es una de las cosas que, acuérdense, hay que estar recomendando constantemente, que el colchón hay que estarlo ya sea girando o rotando. Ya estos rellenos probablemente van a estar...
Uy, se nos pegó ahí Regulo, pero yo me quedo con lo de que máximo 8 años... que la elección del colchón tiene que ver con tu peso, con tu estructura. No es lo mismo un colchón para un niño de 7 años, de 8 años, que pesa, no sé, menos de 40 kilos, que para un grandote de 1,85 m, que pesa cerca de 100 kilos, que la almohada depende de cómo duermes. Si tienes un dormir de lado, te gusta, no sé, de espalda, etcétera, es distinta a la almohada que deberías elegir. Es toda una industria esto, y al final tiene que ver con esto de darle valor al sueño, al descanso, no solamente en número de horas, sino también en calidad de sueño. Pausa, ya volvemos.
La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un día estás con las patitas en la playa y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello. Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Este jueves 19 de marzo, Diario Financiero transmitirá una nueva edición de su seminario económico. Un análisis imprescindible del escenario empresarial y financiero, con la exposición del nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y referentes del mundo de los negocios y las finanzas. Sigue la transmisión en vivo en df.cl el 19 de marzo a las 9 a.m. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, ya definía casi toda la llave de Champions, no van a variar los clasificados, sí, quizás los resultados. Les cuento cómo se va a jugar esto, está buenísimo. El Bayern Múnich va a enfrentar al Real Madrid. Bayern-Real Madrid, ¿qué tal? Partido de final de Champions. ¿No le gustó tanto ese? Bueno, PSG-Liverpool, ¿qué tal? Sporting de Lisboa-Arsenal y Barça-Atlético de Madrid. Están muy buenas las cuatro llaves de cuartos de final. Nos vamos, que estén muy bien, buen término de este día, miércoles. Hasta mañana, chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.